partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Natalia Izquierdo y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hoy es unos días de esos raros. La actualidad nos empuja hacia lo que marca la política y, por otro, en clave personal, sigo dando vueltas a las imágenes que acabamos de dejar atrás en la isla de La Palma. Y es que siempre nos pasa lo mismo. Nos metemos de hoz y coz en la vida y en la casa de la gente, en este caso en el volcán, y luego nos cuesta sacar de la memoria los olores, las fotos, los testimonios. Lo comentaba en el avión esta mañana con una pareja de guardias civiles GRS de Zaragoza que terminaban su despliegue en la isla junto con otros compañeros. Me reconocían que han vivido momentos, y estos están curtidos en mil batallas, de llorar. Y es que será imposible olvidar lo que hemos visto y vivido en la falda del volcán. Sí, nos pasa salvando las distancias, igual que a sus guardias. Bueno, la vida sigue, ¿eh? Volvemos a La Palma. No debemos olvidarnos de esa isla y no lo vamos a olvidar. Por lo demás, como es un día tan raro, por eso de la descompresión, poco a poco, he seleccionado unas cuantas noticias entre el surrealismo y el escándalo. Noticias made in Spain, así que ahí va mi selección de breaking news. Primero, sigue coleando la visita a Moncloa del canciller alemán Olaf Scholz. Titular: Sánchez sugiere que las cuentas de España no serán sostenibles si se vuelve a imponer el rigor fiscal. El canciller en Madrid y la comisión en Bruselas advierten a España de la vuelta de las reglas fiscales. Recuerda lo que Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, nos dijo aquí en La Linterna.
Los países que tienen una situación más vulnerable desde el punto de vista de política fiscal, que tienen más déficit público y que tienen más deuda pública, tendrán que poner en marcha un programa de ajuste, ¿no? De alguna forma, que tiene que ser prudente, que tiene que ser gradual. Se están discutiendo ahora lo que son las reglas del futuro pacto fiscal para la zona euro. Se tendrá que hacer antes o después, ¿no?
Dicho de otro modo, habrá que ajustar y recortar. Es cuestión de tiempo. Y ese trabajo han de hacer este nivel de políticos, que son los que tienen que gestionar la pospandemia. Tela. Dos, hablando de gastos y dispendios. La mesa del Parlamento catalán rebaja de 5 a 3 años el tiempo en que los funcionarios con más de 15 años de servicio pueden cobrar su sueldo sin dar un palo al agua antes de jubilarse. Prueba tú, autónomo, a hacer lo mismo. Tú, empleado, prueba a decirle al jefe o al gerente de la compañía que te pague por la cara 3 o 5 años más de sueldo sin currar. Ya verás. El diario Ara destapó que hay hasta 21 supuestos trabajadores acogidos a la llamada licencia por edad, que les permite cobrar su sueldo sin currar hasta 1,7 millones de euros al año en total. Sueldos de hasta 10.000 eurazos al mes. Sueldos que hemos pagado tú y yo. Se confirma que a la hora de trincar, por muy independentistas que se crean, son tan españoles como los mangantes de los ERE, de la Gürtel o del caso UGT. 3. Está muy buena. El Procés pidió al Barça contratar empleados y fichar empresas ficticias para el 1 de octubre. La propuesta se la trasladó el expresidente Bartomeu, en nombre de Puigdemont, no irían a trabajar tampoco, y los sueldos para actividades indepes. Va a ser verdad, más que un club. Como le escuché a Thomas Watts, mira que hay que trabajárselo para hundir una marca como el FC Barcelona. Y en la misma línea, los indepes intentaron que el Barça pagara la fianza a Artur Mas. Comillas, tenéis que darnos 2,6 millones por patriotismo. Un enviado de la expresidenta del Parlamento, la tal Núria de Gispert, se dirigió a Bartomeu para exigir que el Barça pagara el embargo de Artur Mas. La respuesta la leo en El Mundo. Soy superpatriota, pero no puedo. O sea, superpatriota, pero la pela es la pela. Mucho procés, pero el embargo te lo comes tú, molt honorable. Le faltó pedir que lo pagaran los puyolones. Y 5, mi postdata. Carmen Calvo, en una de sus tertulias en la cadena SER, critica el desmontaje de la igualdad, comillas. Su falta de construcción también está alojada en pequeños detalles, dice. Cuando nos dedicamos a desmontar la sanidad pública y a privatizarla, estamos desmontando la igualdad, dijo doña Carmen Calvo. Cuando la proclama política es tan trilera como quiero bajar impuestos, pero mejorar hospitales, eso es una gran mentira, no es posible. Y lo dice una señora que, siendo vicepresidenta del gobierno, marzo de 2020, se contagió de COVID y se lo trató en la clínica Ruber, con un par. Critica la privatización de la sanidad, lo que en sí mismo es mentira, pero ingresa en la Ruber cuando está enferma. Es como el otro ex vicepresidente, por cierto, acusa al sector del ladrillo de tumbar la ley de vivienda, en la misma tertulia, todo hay que decirlo, y lo dice el del casoplón de Galapagar, con la calle cortada por la Guardia Civil para que no le importunen. Y no se les cae la cara de vergüenza. Y la pareja, en la tertulia, lo dicen sin sonrojarse.
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 18 de enero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La incidencia baja por primera vez en los últimos tres meses. Cae 90 puntos hasta los 3.306 casos por 100.000 habitantes.
Se han notificado 284 muertos, 94.000 contagios, aunque falta Murcia. Mejora la situación en las UCIs, donde baja el porcentaje de ingresados y sube un pelo el número de contagiados en planta.
Casi 3 millones de jóvenes se encuentran en exclusión social, según un informe de Cáritas.
En total hay 11 millones de personas en esta situación en España, provocada por el desempleo, la pobreza y, claro, el COVID. La pandemia ha agravado la situación de muchas familias. Se ha duplicado el número de hogares con todos sus miembros en paro.
El gobierno aprueba una ayuda para el alquiler de 250 euros al mes a los menores de 35 años.
Se podrá cobrar durante 2 años y espera beneficiar a unos 70.000 jóvenes. Una vez solicitada, la medida tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero. El gobierno no ha podido aprobar hoy la ley de vivienda a la espera del informe del Poder Judicial.
El ex asesor de Boris Johnson le acusa de mentir en el Parlamento sobre la fiesta en Downing Street.
Asegura que el primer ministro sabía que el encuentro en mayo del 20 era ilegal y no cumplía con las normas del confinamiento. Johnson se defiende y dice que pensaba que era un evento de trabajo y que nadie le dijo que era ilegal. Encima se hace el tonto.
La conservadora Roberta Metsola, nueva presidenta del Parlamento Europeo.
Ha sido elegida por una amplia mayoría y se convierte en la mujer más joven en presidir esta institución europea. Hoy ha cumplido 43 años. Sustituye en el cargo a David Sassoli, italiano, que murió la semana pasada.
Mónica Oltra dice que ninguno de los menores sufrió abusos mientras estaban tutelados por la Generalitat.
La vicepresidenta valenciana ha comparecido en las Cortes, donde ha hablado de cacería política. Allí ha asegurado que no es responsable de esos abusos, sino de que se hayan detectado. Dice que se produjeron antes de estar bajo protección del gobierno valenciano.
Un amigo del rey Juan Carlos asegura que volverá a España si recibe la aprobación de su hijo Felipe VI.
Descarta que se vaya a instalar en Portugal y explica que la decisión depende solo del propio don Juan Carlos y no de ninguna encuesta. Es el artículo publicado por José María López de Letona, vicepresidente del Círculo de Empresarios en The Objetic.
El juez que investiga el caso Gali cita a declarar al director adjunto de la Policía Nacional.
También deberá comparecer el inspector jefe de la policía. Lo harán en calidad de testigo. Su testimonio puede ser clave para conocer el grado de conocimiento que tenían las autoridades españolas sobre la llegada del líder polisario a España.
Rescatado un bebé nacido en una lancha neumática cerca de la costa de Fuerteventura.
Tanto él como su madre, una mujer subsahariana, están en buen estado. Viajaban junto a otros 60 migrantes y habían partido esta madrugada desde el Sáhara. Fueron ellos quienes llamaron a Salvamento Marítimo para informar de su localización. Y nos queda algo de los deportes, Nick.
Día marcado por un fallecimiento, el de Paco Gento, presidente de honor del Real Madrid. La leyenda del club blanco ha muerto a los 88 años tras hacer historia, conseguir 6 Copas de Europa. Y en juego una nueva jornada de Liga. Acaba de empezar el Betis 0 a la Alavés 0. Y a las 9:30, Cádiz Español. Y en tenis, en el Open de Australia. Buena jornada para los españoles. Han pasado Muguruza, Bautista, Davidovich y Andújar.
Red Sol nos trae la previsión del tiempo con Carmen Broncano.
Continúan las heladas en la mayor parte del país y llegan las nubes al Cantábrico Oriental, Alto Ebro y Norte de Navarra sin descartar alguna precipitación. Cielo también nuboso en el norte de Galicia y en Andalucía. Nieblas matinales en el norte de la península y en el interior de Valencia. En Canarias se espera calima. Además, intervalos de viento fuerte en el norte de Cataluña y en cuanto a las temperaturas, aumentan las mínimas y bajan ligeramente las máximas.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Casi dos años después del comienzo de la pandemia, las residencias de mayores en nuestro país siguen sin recuperar las plazas que había antes de la aparición del virus. Si nos fijamos en los criterios de la OMS, España no cumple la ratio del 5% recomendado. Susana Moreo.
Ni siquiera se han podido recuperar a día de hoy las plazas perdidas durante la pandemia. Hay una gran lista de espera para residencias públicas o concertadas que se va a ir ampliando porque quedan nada menos que 90.000 mayores esperando a que se les reconozca los grados 2 o 3 de dependencia. Se necesitarían ahora mismo 60.000 plazas más que serían ocupadas de inmediato. José Manuel Ramírez es el presidente de los gerentes de servicios sociales.
Y la tasa de cobertura por cada 100 personas mayores de 65 años es de 4,2. Según los datos que recomienda la OMS y que dice el propio Inserso, sería alcanzar hasta el 5%.
Hay algo más de 389.600 plazas, de ellas un 40% son privadas. La pensión media en España es de 1.134 euros al mes y una plaza privada está en torno a los 2.000 euros.
Ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada martes, ponemos el foco en el bolsillo. María Jesús Pérez es la jefe de economía de ADC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, el gobierno ha aprobado el bono alquiler destinado a jóvenes, 200 millones de euros a cargo de los presupuestos. La ministra dice que se podrán solicitar las ayudas dentro de un par de meses por las comunidades autónomas. Sánchez ha remarcado que tendrán efecto retroactivo desde el 1 de enero. ¿En qué consiste exactamente esta nueva subvención para los jóvenes?
Sí, para que los jóvenes tengan en principio o poder hacer frente al precio de sus viviendas. Pero bueno, ahora lo vemos. Será de un máximo de 250 euros en principio por persona y podrán solicitarlo varios inquilinos de un mismo piso si se cumplen los requisitos. Y si la suma de las cuantías recibidas no es superior al alquiler que pagan. Ahora bien, faltaban por conocerse algunos detalles de las condiciones de acceso, que esto está teniendo bastante polémica, sobre todo en el apartado del arrendamiento de habitaciones. Y finalmente, pues lo que se ha decidido es que los inquilinos que tengan alquilada una habitación podrán verse beneficiados también de estos 250 euros al mes, siempre que la renta mensual no supere los 300 euros. A ver, también va a haber excepción en aquellas zonas donde el alquiler sea más caro, hasta fijar un tope de arrendamiento mensual de 450 euros. Eso sí, como tú bien decías y apuntabas, previo acuerdo entre el Ministerio y la comunidad autónoma donde se ubique el territorio afectado. O sea, que la patata caliente ya sabes en dónde ya queda. Eso sí, para establecer una valoración de cada caso, pues lo que va a hacer el Ministerio es crear una comisión de seguimiento formada por varios miembros del propio departamento y representantes, como te decía, de las comunidades autónomas. A ver, para pedir esta ayuda, pues se debe tener entre 18 y 35 años y la renta debe ser inferior al triple del indicador público de renta de efectos públicos, múltiples, perdón, que es el IPREM. Esto es un índice que se emplea en España como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones, subsidio de desempleo, etcétera. ¿Vale? Y por último, respecto a si es compatible o no con otras ayudas, el Gobierno, en principio, que había anunciado que no sería compatible con otras subvenciones públicas, ha dado su brazo a torcer y dice que sí que podrán verse beneficiados pues aquellos que, por ejemplo, tengan ingreso mínimo vital o por otros programas específicos de las autonomías, por estar en situaciones de vulnerabilidad. A ver, lo que ha explicado la ministra es que las comunidades pueden establecer de ayudas de hasta el 40% de la renta del alquiler, descontando el bono. Es decir, puede ser como máximo de hasta 600 euros la cantidad de renta mensual, pero puede ser de 900 si no es así, ¿vale? Entonces, bueno, es verdad que nace con cierta polémica porque se excluye a bastante gente. Sobre todo, pues claro. Eso, a quienes abonen un alquiler excesivamente alto, por ejemplo, pues el gobierno entiende que no necesitan subvenciones para hacerle frente.
Solamente el gobierno parece contento con esto. Sí. De hecho, el sector y los expertos dicen que es insuficiente, inocuo y erróneo.
Efectivamente, tal cual. Vamos a ver, pues porque un país como España, con una tasa de emancipación juvenil del 15%, pues no puede anunciar solamente una medida que como estrella, que es un bono, porque solo va a beneficiar como mucho a 70.000 personas, porque algunos ya están diciendo que serán escasamente 50.000 como mucho. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? Pues que los límites del precio total de la vivienda que se exigen para poder acceder a esta subvención, lo que hace es estimular que el mercado se eleve. Y esto, de hecho, está comprobado porque es que ha pasado en otros países. Y ojito que la sensación que tienen los propios partidos, sobre todo Podemos, ojito, pues es que dicen que efectivamente puede pasar esto. Y otra gente lo que dice es que no es realmente compatible, por ejemplo, con los subsidios del salario mínimo, del ingreso mínimo vital, porque como dice el gobierno, más de 350.000 personas jóvenes no pueden solicitarlo debido a requisitos tan restrictivos como los que se están pidiendo, claro. Con lo cual no llega esa ayuda.
Oye, ¿y qué es lo que piden en realidad para ayudar en el tema de la vivienda a los jóvenes?
Vamos a ver, es que es mucho más complicado que sacarse de la manga un bono de alquiler para joven. No sirve para mucho, por no decir para nada, y lo vamos a ver. Nuestros jóvenes lo que realmente necesitan es que funcione la economía. Los problemas estructurales siguen enquistados y tenemos un mercado laboral pues muy poco favorable. ¿Qué es lo que piden? Pues que se mejoren las condiciones laborales, que tengan unos sueldos dignos, que puedan obtener una vivienda digna, pero no de alquiler si no quieren alquiler, sino de compra como pudieron acceder sus padres. O sea que, en fin, lo que está en cuestión no solamente si este bono va a servir para algo, para nada, sino que se arregle otro tipo de cosas, ¿no? Que es la economía para nuestros jóvenes a través del empleo.
Que es la madre del cordero. María Jesús Pérez, jefe de economía de ABC. Como siempre, gracias.
Muchas gracias a todos. Buenas tardes.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Margarita del Val es investigadora viróloga del CSIC. Ha estado aquí con Herrera en COPE. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Y sobre gripalizar el coronavirus, dice que hay que esperar unas semanas para ver cómo afecta Omicron a la mortalidad.
Es la vacunación lo que nos puede dar la ilusión de que podamos llegar a la gripalización. Y no lo sabremos hasta que no acabe la mortalidad de esta oleada. Hasta ahí no sabremos cómo estamos. Pero sí, es muy infrecuente que los virus evolucionen hacia variantes más virulentas. Ir a más virulentos es más difícil.
Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Y ha presentado la ayuda de alquiler para los jóvenes y también se ha referido al retraso en la aprobación de la ley de vivienda.
Lanzar un mensaje de tranquilidad. Esta ley va a ser una realidad. Hemos cumplido los plazos. La aprobación requiere del preceptivo informe del Consejo General del Poder Judicial, un dictamen que es preceptivo pero que no es vinculante.
Judith tiene 62 años y gracias a Cáritas ha conseguido un trabajo.
Pasó por su programa de empleo y formación y desde mayo trabaja como recepcionista en un aeropuerto.
Empecé el primero de mayo y bueno, he aprendido muchísimas cosas ahí en el trabajo. No sabía que podía, todavía a mi edad, pues aprender tantas cosas y de verdad ser útil y querida por tanta gente.
Alberto Cubero es concejal y Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
Cubero participaba en la Comisión de Hacienda en el Ayuntamiento de Zaragoza cuando ha insultado al alcalde de Madrid, que poco después ha querido contestarle.
Yo creo que el señor Azcona va a proponer hijo predilecto a Jokovic, con las ocurrencias que copia del... iba a decir el carapolla, perdón, del señor Almeida.
¿Usted qué ha dicho? ¿Iba a decir él?
Iba a decir el carapolla, perdón, el señor Almeida.
Desde la izquierda se justifica y se legitima todo y se permite incluso hacer una gracieta insultando al alcalde de Madrid.
Si fuera al revés, le montaban la mundial. Bueno, y el sonido musical, José Luis Perales.
Ellos se van como siempre se van y tú te quedas como siempre recogiendo los cubiertos y el mantel.
Perales, que hoy cumple 77 años. Esta canción que estamos escuchando se titula La Madre, es la canción favorita de Perales. Te lo contó él mismo el otro día cuando sí. Le entrevistaste.
Sí, le entrevisté para una cosa, un acto del CEU, él es uno de los premiados y le pregunté cuál era su canción favorita en lo personal y me dijo que esta canción, Madre.
Cuando aprendan el arte de volar, cuando
gracias, Nek.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
Y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Así ha entrado la policía esta mañana en un piso de Zaragoza. Este piso ha sido una de las 15 viviendas registradas en una macrooperación contra la prostitución. Se han detenido a más de 60 personas, y no solo en Zaragoza, también en Bilbao y en Madrid. 6 meses de investigación para desmantelar una red china de trata de personas, un auténtico entramado dedicado a la explotación sexual. Sus líderes llevaban más de 10 años dedicados a la prostitución. Para ellos, la infraestructura eran los pisos y la mercancía las mujeres. La policía ha entrado por sorpresa en las casas y ha conseguido liberar a estas jóvenes chinas. La imagen es desoladora. Pisos llenos de suciedad, de humedades, ropa amontonada, camas improvisadas y drogas. Estas chicas no solo eran explotadas sexualmente, estaban obligadas a vender hachís, cocaína, ketamina. Vendían esta droga a los clientes que las contrataban. En cada piso, una antigua víctima de la organización era la encargada de vigilar que todas estas órdenes se cumplieran. La mami, así es como se conoce a la líder de esta organización criminal, también ha sido capturada en la redada. Vivía actualmente en Zaragoza y era una vieja conocida de la policía. Ya había sido arrestada hace 14 años por lo mismo, pero quedó en libertad. ¿Cómo actuaba? Pues la mami tenía contacto permanente con muchas pequeñas aldeas de China. Era la encargada de atraer a las jóvenes, prometiéndoles un futuro mejor. Eran las víctimas quienes tenían que costearse el viaje a España. 8.000 euros en efectivo para trámites y burocracia. La realidad, la red les cobraba ese dineral y a cambio les daba papeles y documentación falsa. En ese momento las jóvenes, sin saberlo, quedaban atadas a la organización. Por ahora la policía desconoce el número total de mujeres chinas que han sido víctimas de este grupo y por ello han anunciado que continuarán con la investigación y no descartan más detenciones. Te recuerdo, esta mañana han detenido a más de 60 personas en una macrooperación contra la prostitución en Zaragoza, Madrid y Bilbao. Nos damos otro paseo por las redes. Estáis hablando de la sexta ola y cómo parece que se reducen los contagios. Ojalá, Nekane.
Y nos dice Juanfran que este puede ser el último empujón. Es optimista, dice que es probable que estemos más cerca del fin. También nos dice Ainhoa que lleva unos cuantos días notando que todo está mucho más tranquilo, que hace 2 semanas volvieron todos a la oficina y que por el momento no ha habido ningún positivo. Y también nos siguen llegando mensajes sobre ese programa especial que emitíamos este lunes desde La Palma. Nos dice Marisa que espera que lleguen pronto esas ayudas que prometió el gobierno. Y también nos escribe Lorenzo que hay que seguir acordándose de todos ellos. Ahora es cuanto más falta les hace la ayuda.
Tiempo de análisis esta noche con Maripau Domínguez, con Fernando Jáuregui, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maripau propone tema.
La pandemia ha incrementado la pobreza, eso es ya una realidad. Hoy hemos conocido el informe Evolución de la cohesión social y consecuencias de la COVID-19 en España, elaborado por Fundación Foesa, impulsada por Cáritas. Y el resultado es demoledor. Se ha producido un gran aumento de la exclusión social. Actualmente hay 2 millones de personas más afectadas por problemas sociales que ponen en peligro su participación en el conjunto de la sociedad. En total, en esta situación se encuentran 11 millones de españoles.
Y en clase de economía hablaremos en detalle del pacto de estabilidad, de las reglas fiscales a debate en el seno de la Unión Europea. Te lo explicamos a las 9:30, 8:30 en Canarias. Esperamos mensajes, Nick.
Que como sabes, nos puedes escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y también estamos en Instagram en expósito-cope.
Nos vamos con los deportes. Deportes en la linterna, Manolo Lama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Depósito, está todo preparado, la Liga ya en marcha, el Betis gana 1-0 al Alavés, posteriormente se jugará el partido entre el Cádiz y el Español, ya sabes que tenemos Copa, mañana juega el Atlético Madrid frente a la Real Sociedad y el jueves dos partidazos, el Atleti recibe en su campo al Barça y el Madrid viajará al Elche y tendremos la última hora desde Australia, de momento nos va bien en el Open de tenis.
Venga, te espero Manolo en cuatro ahora. Minutos. Hasta ahora.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Quédate con este término, ¿eh? Gripalizar la COVID. ¿Se parecen realmente los dos virus, el virus de la gripe y el virus del coronavirus?
¿Es prematuro hablar de gripalización?
Pues esta crisis de suministros que han desabastecido los concesionarios de nuestro país de vehículos nuevos ha tenido su consecuencia inmediata en el mercado de coches de segunda mano. Bueno, ¿en qué nos tenemos que fijar los consumidores a la hora de comprarnos un coche usado, un coche de segunda?
Por un lado son los factores técnicos.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.422 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga Asociados.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy, a los 88 años, se nos ha marchado la primera gran leyenda del fútbol español. Hoy ha fallecido Paco Gento, futbolista del Real Madrid, ganador de 6 Copas de Europa, un mito del actual fútbol del siglo XX y XXI, un hombre que era presidente de honor del equipo blanco y que tenía una relación muy especial con el balón.
Para mí todo, yo veía una cosa redonda, aunque fuese una piedra, la chutaba. Para mí lo fue todo. Y ahora veo un balón y parece que voy detrás de él. Y en mi casa hay balones por todos los sitios, camisetas por todos los sitios. Está lleno de recuerdos, me levanto y los veo. Mis hijos no lo miran. Digo, pero bueno, si todo esto lo ganó papá, nada.
Ni caso.
Ni caso.
Pues nosotros le vamos a hacer mucho caso y a darle mucho valor porque, como repito, fue el primer gran futbolista español del siglo XX. La noticia, tristemente, la conocíamos en la mañana de hoy. Cuéntamela, Melchor Ruiz.
Sí, a las 9:49 el Real Madrid comunicaba el fallecimiento de don Paco Gento, como dices tú, leyenda y mito del Real Madrid, de la historia del fútbol por esas 6 Copas de Europa. Jugó 18 temporadas en el conjunto blanco, con el que ganó 23 títulos. Al margen de esas 6 Copas de Europa, destacan 12 ligas o una intercontinental. Jugó 600 partidos, marcó 182 goles, fue 43 veces internacional, disputando 2 mundiales con España y fue nombrado en 2016 presidente de honor del Real Madrid. Hoy, Florentino Pérez, en una declaración institucional, ha destacado la importancia de Gento en la historia del Real Madrid y ha recordado momentos que le han trasladado a su niñez.
Mi apasiona el fútbol y el Real Madrid por jugadores como Francisco Gento, al que vi desde que era un niño con tan solo 4 años, cuando mi padre me llevaba al Estadio Santiago Bernabéu. Y todos le recordaremos como uno de los mejores jugadores de nuestros 119 años de historia.
Nosotros nos marchamos directamente al Estadio Santiago Bernabéu, donde se ha instalado la capilla para homenajear a Paco Gento. Abel Madrigal, han pasado muchas caras del deporte, muchas caras del Madrid conocidas.
Hasta las 10 se podrá velar hoy a Paco Gento en esta capilla ardiente del palco de honor del Bernabéu, ese que tanto levantó él como jugador. Junto a la familia ahora mismo están personalidades como Hierro, el propio Florentino Pérez y Butragueño. Han pasado ya Ancelotti y Marcelo, además de figuras de la política como el alcalde de Madrid, Martínez Almeida. Mañana se podrá seguir despidiendo a Gento, quien lo desee, desde las 10 de la mañana y hasta la 1 del mediodía. Tras el velatorio, los restos mortales de Gento serán enterrados en su pueblo, Guarnizo, en Cantabria. Así le recordaban algunos de los aficionados que ha venido a dar su último adiós a Paco Gento.
Era un señor con todo, de todo valor, corazón, y que para mí era una persona magnífica.
Muy rápido y muy madridista.
¿Le pondría como uno de los mejores jugadores de la historia?
Pues probablemente sí.
Pues rápido, veloz, impresionante.
Era un fenómeno. Para mí ha sido el mejor extremo de la historia, pero es que además se colaba, era jugar con él era un chollo.
El mundo entero, además de la afición, además de los madridistas, también ha querido tener un recuerdo Munilla para la galerna del Cantábrico.
Sí, señor Manolo, todo el mundo se ha acordado de Paco Gento. La FIFA y la UEFA tratándole de leyenda. El presidente Pedro Sánchez ha destacado su talento y su entrega. Todos los clubes y entes del fútbol han dado el pésame. El mítico Pelé le llama genio del fútbol. También ex del Madrid como Pirri, como Michel, Ramos, Casillas, Raúl o Del Bosque, que cree que no pudo haber mejor presidente de honor del Madrid. Jugadores de baloncesto como Reyes, Jul o Pau Gasol y, por supuesto, la plantilla actual, que además ha guardado un minuto de silencio de la mano de Ancelotti. Vamos a escuchar a dos jugadores de ayer y de hoy, el gran Amancio en Deportes Cope Madrid y Marcelo.
Un jugador invidiable, que daba gusto estar con él, todo lo que había conseguido, la sencillez con la que lo llevaba, era un hombre que se dejaba querer.
Bueno, es un día muy triste para todos los amantes del fútbol, para todos los madridistas. Gento es una enciclopedia del fútbol, una leyenda, no le olvidaremos nunca.
6 Copas de Europa, 12 ligas, un campeonato de Europa con la selección española. ¡Ay, Tomás Guas! Si Gento hubiera nacido en Brasil...
Si Gento hubiera nacido brasileño, Manolo, pues tendría un estadio a su nombre, o tres, o un estado entero, estado de Minas Gerais, estado de Paquiño, Gento. Estaría junto a Pelé, Garrincha, todos esos. Pero lo fundamental no habría variado. Bernabéu lo habría fichado para el Madrid, como a Di Stéfano, Puskás, todos ellos. Gento brasileño había recibido el reconocimiento individual que aquí no ha tenido. La FIFA, la UEFA, toda esa tropa, nunca se acordó de él. La Copa de Europa, el tío con más títulos en su poder, quizá le dediquen el próximo sorteo. Es verdad que nunca le gustó la bulla, pero eso no justifica que el fútbol siga en deuda con don Paco, que no nació brasileño, nació en Guarnizo, uno de los nuestros. ¡Grande!
Grande Paco Gento, descanse en paz.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Bueno, esperemos que poco a poco se vaya enfriando lo que ocurrió el pasado sábado y domingo en ese encuentro entre el Betis y el Sevilla. Lo que más nos preocupa, el agresor. Tenemos, Escalera, nuevos datos de la persona detenida ayer que lanzó la barra que impactó en la cabeza de Joan Jordán.
La policía confirmó este lunes la detención de un hombre por el lanzamiento del palo en el Benito Villamarín. Se trata de una persona de 29 años del barrio de Alcosa, en Sevilla, al que se le acusa de desórdenes públicos, lesiones y propuesto para sanción por infracción de la ley del deporte. El arrestado se acogió a su derecho a no declarar en dependencias policiales y fue puesto en libertad con cargos. Tiene antecedentes por malos tratos, lesiones y robo con fuerza. Como curiosidad, una de las detenciones que tiene en su historial es por un robo cometido en la peña bética de su propio barrio.
Lo que le faltaba, bético de corazón. El agredido, ¿cómo está Víctor Fernández Jordán a día de hoy?
Bueno, pues Jordán Manolo está bien. Ha podido entrenar con cierta normalidad después de estar en observación durante todo el domingo. Se ha ido incorporando poco a poco a los entrenamientos. Esta tarde se ha subido al avión con el resto del equipo y Lopetegui ha confirmado que el jugador está listo para volver a jugar.
Bueno, la convocatoria va a estar. Vamos a ver si luego va a jugar o no.
Primera reacción. Hoy juega el Betis Liga. Oliva, ¿ha habido algún cántico en la grada? ¿Algún grito acordándose de Jordán y del Sevilla?
Absoluta normalidad, Manolo, en el desarrollo de este partido y en la previa de este Betis Alavés aquí en el Estadio Benito Villamarín ante unas 40.000 personas. De momento todo transcurre con absoluta normalidad, tanto en el recibimiento del equipo como en el estadio, sin ningún tipo de crispación, y la gente presenciando este Betis Alavés en el Villamarín.
Y el Sevilla, me da a mí, Víctor Fernández, que también quiere darle carpetazo a este mal rollo.
Sí, para el Sevilla se acabó el derbi y la polémica. Una vez eliminado de la Copa del Rey, la Liga pasa a ser una prioridad. Lopetegui no piensa dedicarle ni un minuto más al derbi y ni a todo lo que se ha dicho de él. Quiere centrar toda su mente en el partido de mañana ante el Valencia.
No, estamos dándole vueltas al partido de mañana. Tenemos demasiadas cosas bonitas, ilusionantes e importantes por delante para pensar, para mirar para atrás, ¿no? ¿Y
bueno, dónde? El partido, como bien nos ha dicho Cañas, está jugando, hay público en el Villamarín, pero Almansa, ¿verías justo que se cerrara el estadio del Betis una vez identificado ya al delincuente que tiró el palo?
No me parece justo. El Betis no tiene la culpa que un indeseable, tras ser detenido por la Policía Nacional, quede en libertad con cargos y se le investigue por desórdenes públicos, lesiones, maltrato y robo. Y este angelito está en la calle. Privó a 45.000 espectadores de ver su derbi. No me parecía justo el cierre del Benito Villamarín, ni me lo parece, ni tampoco que este autor del incidente esté en la calle en libertad.
Además de todo esto, ¿cómo marcha Jurado ese partido entre el Betis y el Alavés?
Bueno, en minuto 36 en el Benito Villamarín, de momento protagonismo para el Real Betis y para Sergio Canales, que sacó un centro medido para el 1-0 que lo marcó Borja Iglesias de cabeza en el minuto 11. En el 29, zurdazo de Canales. Minuto 36, el Betis gana 2-0 al Alavés.
Vamos a hablar de fichajes, pero antes vamos a hablar con Gema Santo porque nos tiene que contar algo del Leroy Merlin.
Y algo muy importante, Manolo, porque en Leroy Merlin los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro, así en mayúsculas, porque te van a dar para empezar un 10% de descuento de bienvenida con tu primera compra y muchas más ventajas aún que suman y suman ahorros sin parar para ti. Así que no tardes y date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Vamos a hablar de futbolistas top y todos ellos tienen que ver con su futuro. Ousmane Dembélé, es verdad que hay ultimátum del Barça, es verdad que hay oferta, es verdad que no quiere seguir. Bayori, sitúame ahora mismo cuál es el futuro del francés.
A ver, hace 15 días en la presentación de Ferran Torres, el director de fútbol Mateu Alemany dijo sobre la situación de Dembélé que su respuesta a la propuesta de renovación no podía dilatarse más. Desde ayer viene contando Elena Condis que el Barça exige una respuesta antes del partido del jueves de Copa contra el Athletic. Si la respuesta no llega o es negativa, el Barça puede tratar de venderle ahora, ofrecerle la carta de libertad, utilizar utilizarlo hasta final de temporada o mandarlo a la grada, aunque hasta el momento Xavi no se ha mostrado partidario de esa última y más drástica opción.
No sería el objetivo. Al final, un jugador que tiene contrato, entiendo que tiene que jugar. Pero vamos a ser positivos, pensar que renueva, que está feliz aquí, por imagen también del mismo club. No, yo no valoro esa opción, ¿no?
A ver, Elena, se ha filtrado en las últimas horas que ha habido una reunión entre Xavi y Dembélé, y además ha hablado de la gente que ha echado más leña al fuego.
Sí, ha echado más leña al fuego. Yo hace un rato he hablado con fuentes muy cercanas a Dembélé, Manolo, y me transmiten este mensaje textual. Estamos en un momento muy complicado de la negociación. Dembélé es feliz aquí, a él le gustaría seguir en el Barça. No tenemos ningún preacuerdo con otro club, aunque hay varios interesados, pero me reconocen que todo está en manos de su agente, y precisamente su agente, Moussa Sissoko, en Radio Monte Carlo, ha cargado duramente contra el Barça. Dice que sus dirigentes lo van a perder ellos solitos, que las amenazas de dejarlo en la grada seis meses con ellos no funciona. Admite sus altas exigencias para renovar, pero defiende que la carrera de Dembélé nunca se movió por dinero, porque si no, ya no estaría en el Barça, y que la decisión todavía no está tomada.
Radio Marca, David Sánchez, si Dembélé no renueva, ¿tú de verdad lo mandabas a la grada?
Vaya por delante que renovar a Dembélé me parecería una falta de respeto al barcelonismo por un tipo que lleva 4 años rascándose la barriga y que está demostrando tener la cara más dura que el cemento armado, él y el bocazas de su representante. Por supuesto que si no renueva, que no va a renovar, enviaba a Dembélé a la grada, y no a la de jugadores ni a tribuna, al gallinero, al anfiteatro, a pasar frío y a comer pipas como el resto de socios de esa parte del estadio. Me parece un jete, me parece que cualquier cosa que se haga con Dembélé será bien hecho por parte del Barcelona.
Bueno, pues hablando de un crack como Dembélé, hay que hablar de otro crack como Eden Hazard. Se ha filtrado en las últimas horas que el belga podría buscar una salida en el mes de enero. Miguel Ángel Díaz, ¿qué hay de cierto en toda esta historia?
Es cierto que está atravesando un momento difícil, delicado, pero no le ha pedido salir en enero al Real Madrid, como apuntan algunas informaciones en Bélgica. Hazard quiere decidir su futuro el próximo verano. Recordemos que tiene todavía 2 años de contrato. Dijo a finales del año pasado Ancelotti en San Mamés que había vuelto. Lo cierto es que en enero solo ha sido titular en Alcoy, que lleva 3 partidos sin jugar un minuto.
Ojo, porque otro que podría salir, no sé si en enero, es Diego Carlos, porque los árabes han puesto mucha pasta en el Newcastle. El Newcastle está en puesto de descenso y existe, Víctor Fernández, de esa posibilidad.
Cuidado, Manolo, porque hay muchos movimientos con el futuro de Diego Carlos. Como venimos contando, desde hace ya varios días, el Newcastle lleva varias semanas tentando al central con una ficha irrechazable. Le ofrecen 3 veces más lo que cobra en el Sevilla. Y en Inglaterra se asegura hoy que el jugador ya le ha comunicado al club su intención de salir. El Sevilla está intentando parar el tema, no quiere vender. Pero sí es verdad que si la oferta es irrechazable, no podrá negarse. Ojo, porque este asunto es más que un simple rumor.
Además, ya saben, y lo adelantaba Antonio Ruiz, que Luis Suárez no va a seguir en el Atlético de Madrid el año que viene. Es más, que tiene una gran oferta de Qatar. Hoy, Antonio, el Cholo ha hablado de Luis, ¿y qué es lo que ha dicho?
Bueno, como quiera que no viene siendo titular el pistolero uruguayo en los últimos partidos, y sobre todo después del episodio aquel de Sevilla en el que, cuando fue sustituido, descalificó claramente y de manera expresa a su entrenador. Hoy se le ha preguntado al Cholo y esto decía el Cholo de Luis Suárez.
Con Luis hablamos hace 2 meses atrás, por lo menos, de lo que pienso de él, de lo importante que es para nosotros, y bueno, de todas las situaciones que se genera dentro del equipo con él o sin él dentro del campo. No mucho más que hablar. Lo que hablé con él, él lo sabe, y no lo hablé ni ayer, ni antes de ayer, ni después del Sevilla, sino 2 meses hacia atrás, desde el día de hoy.
A ver, con estas palabras, Juan Gato, sinceramente, ¿tú crees que ya no es Luis Suárez un futbolista indiscutible para el Cholo Simeone?
Lo primero que hay que decir, Manolo, es que Luis Suárez no está al mismo nivel que la temporada pasada, donde fue tan decisivo para el título de Liga. Y además yo creo que hay un hecho que no debe pasar desapercibido, que es el que ha cambiado un poco la relación entre Simeone y Luis Suárez, que fue el momento en el que el Cholo sustituyó al delantero uruguayo, y este mostró su malestar murmurando ese calificativo hacia su entrenador de pelotudo. Pero aparte yo creo que las necesidades del equipo son otras en cuestión de delantero. A este equipo le hace falta mucho más brío, mucho más vigor, mucho más gol, mucho más movimiento, mucho más recorrido, y eso se lo puede dar Cuña, Correa, João Félix o incluso Griezmann cuando vuelva.
Hay que destacar que el Atlético de Madrid tiene atado a Daniel Bas. Simplemente falta que el Valencia busque un recambio para que venga el equipo colchonero. Pero Pero atención, Hugo Ballester, porque Bordalás, que de momento no habla ni de fichajes ni nada que tenga que ver con el futuro de su equipo.
Así es, Manolo. Lo cierto es que faltan 13 días para el cierre del mercado y Bordalás cruza los dedos para que le traigan al menos un central. Los nombres que el entrenador ha puesto sobre la mesa, Aridane o Guacaso, no encajan en el club y Bordalás, como apuntas, ha decidido guardar silencio y no alimentar la polémica, al menos de momento.
Es que no voy a hablar de ese tema, puesto que mañana tenemos un partido muy importante, sinceramente. Yo entiendo a ustedes como profesionales que tienen que hacer este tipo de preguntas, pero creo que hace muy pocos días hemos hablado del tema y no podemos estar constantemente hablando de lo mismo. Yo soy el capitán, por decirlo de alguna manera, capitán del barco, capitán del equipo, y no me puedo permitir desviar mi atención.
A ver, Fermín Rodríguez, ¿tú crees que al igual que hicieron con Javi Gracia, se la volverán a clavar a Bordalás, le venderán futbolistas y no le traerán a nadie?
El depósito de crédito, confianza, credibilidad de Meriton está más que en reserva. Y claro, tenemos todas las sospechas de lo que hemos visto en los últimos años. También es cierto que Bordalás, que está ahora haciendo una especie de yoga de autocontrol para no explotar hasta que no pase el mercado de fichajes y ver si le han traído o no futbolistas, está intentando trasladar cierta tranquilidad, pero yo creo que no lo consigue. Yo creo que algo le van a traer, pero también que algo se va a marchar.
Bueno, de momento a quien le traen es a Quique Sánchez Flores, porque el Getafe es el equipo que más se mueve en invierno. Hoy ha sido Gema Santos presentado el tercer nombre.
Sí, Óscar Rodríguez. Y fíjate cómo se está moviendo. Menudos jugones le están fichando a Quique, Borja Mayoral, Gonzalo Villar. Y hoy, como dices, Óscar Rodríguez, que llega cedido por el Sevilla hasta final de temporada, sin opción de compra y con las ganas de demostrar lo que no ha podido en Sevilla, porque no contaba para Lopetegui. Pero aquí en Getafe dice que está convencido de que va a hacer grandes cosas. Así nos ha contado Óscar Rodríguez, porque ha dejado el Sevilla por el Geta.
Yo creo que también depende de un entrenador. Al fin y al cabo, Yo allí estaba a gusto, pero es verdad que si no te dan minutos, pues busca otras opciones. Es cierto que él, pues bueno, estaría por otros jugadores y demás, pues al fin y al cabo he tenido que decidir esto y tenía que salir. Y bueno, la opción de Getafe la vi muy buena y no dudé.
Vamos a hablar de fútbol, fútbol en directo, Liga. El Betis sigue disfrutando del gran momento en el que está. ¿Cómo va el partido contra el Alavés, Jurado?
Ampliando su marcador a favor suyo con un 3-0, con un doblete de Borja Iglesias, aprovechando un error gravísimo de Miazga. Nos queda menos de un minuto para llegar a los 45. Betis 3, Alavés 0.
Bueno, y además el Cádiz juega con el Español a partir de las 9:30. Fran Viñuela, ¿qué última hora tenemos desde el Carranza?
Que va a ser el estreno de Sergio González en el nuevo Mirandilla y se estrena con todo en el 11. El Español quiere olvidarlo de la Copa cuanto antes, con doble arriba, con Loren y con RDT. Por cierto, Manolo, ahora concentración de aficionados contra la directiva en los aledaños del estadio. A las 9:30, Cádiz Español.
Y un besito para Rubén López, que ha sido papá. Vamos con más Gema Santos, porque tienes que decirnos de Vertis.
Bueno, que abras ahora mismo verti.es, porque te vas a encontrar tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Tu seguro de coche en Verti desde solo 180 euros. Y además con ellos ya sabes que es todo súper fácil. Puedes, por ejemplo, fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, verti.es.
Hablábamos de todos los partidos de Liga que se están jugando hoy. Vamos a hablar de uno importantísimo que se disputa mañana, Valencia-Sevilla. ¡Uf! Bordalás contra Lopetegui, con lo que hay entre los dos. El partido lo dirige Sotogrado, el mismo que pitó la final de la Supercopa de España. La última hora del Valencia, ¿cuál es, Hugo Ballester?
Pendientes de los tres positivos, Elder Costa, Manu Vallejo y Daniel Vaz. Además, Carlos Soler a corta plazo, si mañana podría ser la gran novedad en la lista frente al Sevilla. Quienes sí estarán serán Maxi Gómez, Cheryshev y Thierry Rendal.
¿A quién recupera el Sevilla? Lopetegui, ¿con quién puede contar, Víctor Fernández?
No hay lista, Manolo, pero sí hemos podido conocer que no se han subido al avión ni Dimitrovic con COVID. Vamos a ver si se recuperara. Mañana por la mañana iría a Valencia. Ni Koundé, son dos bajas importantes. Son altas Fernando y Jordán.
Además, recuerden que mañana también se jugará el partido entre el Celta y Osasuna. La última hora del Celta, ¿cuál es, Santi Peón?
Pues presenta el Celta una convocatoria con muchas novedades. Y es que Coudet puede contar con toda la plantilla, porque Renato Tapia y Solari ya tienen el alta médica. Y en la lista, la gran sorpresa es que entra también Orbelín Pineda, aunque el jugador, como ha reconocido el propio Coudet, todavía no está inscrito. Un trámite que en el club esperan resolver entre hoy y mañana por la mañana.
Muchas bajas tiene Osasuna. Andrea Delgado, cuéntame las novedades.
Osasuna ha desplazado a Vigo a 20 jugadores y viaja con importantes bajas en la zaga. No cuenta Iago Bacon, Unai García
García y David García por COVID y tampoco con el central Aridane por lesión. Así que mañana, oportunidad para el canterano Unai Dufour, que debutará de inicio con el primer equipo de Osasuna. Además, mañana Arrasate vuelve al banquillo tras los tres últimos partidos en los que estaba confinado por coronavirus.
Bueno, en esta Macedonia, en esta mezcla que hacemos, creo que hay nuevo gol en el partido del Betis. ¿O lo han anulado?
Ha terminado ya la primera parte. Betis 3 con dos goles de Borja Iglesias y otro de Canales. A la vez 0 al descanso.
Bueno, digo que en esta mezcla de partidos de Liga y partidos de Copa, mañana también en Copa la Real juega contra el Atlético de Madrid. Lo pita Alberola Rojas. ¿Cuál es la última hora del equipo de Donostiarra, Mauridia? ¿Qué es?
Alexander Isak no llega para el choque de mañana decisivo ante el Atlético de Madrid. El sueco sufrió un esguince de tobillo ante el Celta. Ayer hizo una prueba, pero las sensaciones no eran las mejores y se cae de la convocatoria. Así recupera Imanol a Martín Zubimendi. El técnico de Orio tiene la posibilidad de jugar con Sorlot arriba o bien con Oyarzabal de falso 9. Imanol ha indicado esta mañana que, ojo, que cuando el Atlético de Madrid parece muerto, cuidado.
Y además es que conociéndole al entrenador y conociendo al Atlético de Madrid, lo habéis comprobado este mismo año cuando se jugaba el pase en Champions. O sea, cuando peor lo tienen, cuando nadie da un duro por ellos, dan el callo.
¿Ha viajado ya el Atlético de Madrid a San Sebastián, Antonio Ruiz?
Ha viajado y ya está en la capital donostiarra. Se lleva el Cholo Simeone 20 hombres. Recordamos rápidamente las bajas de Griezmann, con Dobia y Llorente por lesión. Savic, que venía trabajando en los últimos dos días, no le ha dado tiempo a entrar. Y Jiménez por sanción. Si entran cuatro canteranos: Sergio, lateral; Alberto Moreno, medio centro; Javi Serrano, medio centro; y un central del que se viene hablando mucho tiempo y que ha superado una importantísima lesión de peroné y ligamentos, Manu Lama. Del partido, ¿qué espera el Atlético de Madrid? Y espera que su equipo supere, como superó anteriormente, ocasiones tan críticas como esta.
El año pasado, cuando estábamos allá por el mes de marzo, no salir campeón era un fracaso y se salió campeón. El año anterior, en la etapa de pandemia, estábamos muy lejos de la Champions y el equipo volvió a responder. Yo creo en el equipo, creo en los futbolistas, sé la capacidad de personas que tengo dentro del grupo y no tengo duda que van a responder bien. Tranquilidad, paciencia y esperar que el equipo aparezca, porque aparecerá seguro, y esperemos que sea mañana.
Vamos con los partidos de Copa del jueves, 2 a las 7, Elche-Real Madrid. Vamos con los flashes en el Madrid. ¿Qué noticia, Melchor Ruiz?
4 bajas seguras, las de Carvajal, Militao y los lesionados en Arabia, Asensio y Vallejo. Veremos si se suma también Mariano, que sigue al margen. Ancelotti podría recuperar a Gareth Bale, que hoy ya ha trabajado con el grupo.
Francisco, positivo, ¿podrá o no contar el Elche con él? Jero Tormo.
Ni el jueves ni el domingo, porque el pasado fin de semana, tras el partido frente al Villarreal, Francisco empezaba a sentirse mal, se sometió a pruebas COVID y ha dado positivo. Se da la circunstancia de que el técnico almeriense acumula ya 2 partidos consecutivos sin poder dirigir a su equipo desde el banquillo, porque fue expulsado ante el Granada en Copa del Rey y en Liga ante el conjunto madridista. De nuevo el andaluz tendrá que dirigir desde la distancia.
El apunte del Barça, que juega contra el Atlético de San Mamés, ¿cuál es, Víctor Navarro?
Xavi podrá contar con Pedri y Ansu Fati como titulares y con más minutos para Ferran Torres, quien también estará en el once inicial. En el capítulo de lesiones, sobre las 6 de la tarde, Samuel Umtiti ha sido operado en el hospital de Barcelona. Esta noche comunicado médico, pero estará unos 3 meses de baja.
¿Qué decimos del Atleti, Peña?
Pues que, digerida ya la desilusión por la derrota en la final de la Supercopa, han comenzado a prepararse partido en Lezama. El vestuario de rojiblanco Somoza ha confiado en sus posibilidades. Las únicas bajas serán Vencedor y Villalibre.
Mañana tenemos Supercopa de España femenina, Andrea Peláez.
Sí, con un clásico en la primera semifinal en Las Rozas, las bajas de Bonmatí, Caldentey, Vilamala y Norgosevic en el Barça, que llega sin jugar este fin de semana porque se aplazó su partido contra la Real, y el Real Madrid llega debutando en la competición después de no jugar en 28 días por partidos aplazados y con el posible debut de su fichaje Esbaba. Son muy favoritas las azulgranas, pero Alexia Putellas dice que no hay que relajarse y Maite Oroz apela a la ilusión de las blancas.
Obviamente sería un error relajarse, pero ante cualquier rival. Al final, tú imagínate cómo entrenaría el equipo si sabe que va a ganar sí o sí. Obviamente se relajarían. Nosotras confiamos plenamente nosotras en el plan de partido que diseña el cuerpo técnico para llevarnos la victoria y pasar a la final.
Al final, estos partidos son los que a toda jugadora nos gusta jugar. Somos conscientes de que son un gran equipo. Nosotras somos el Real Madrid y en un partido puede pasar cualquier cosa.
¿Y qué nos deja la Copa de África, Chatón?
Tercera jornada con estos resultados: Zimbabue 2, Guinea 1, Malawi 0, Senegal 0 y en el descanso Ghana 0, Comoras 1.
Vámonos a Australia.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Thank you.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Leroy Merlin te espera muchas ideas para regalar y mejorar tu casa al mejor precio hasta el 6 de enero. Y ahora, haz tu pedido online o llamando al 910 49 99 99 y si lo tenemos en tu tienda más cercana te lo entregamos en 24 horas. O puedes recogerlo gratis en 3 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Viajes El Corte Inglés.
Caribe Express de Viajes El Corte Inglés. Reserva hasta el 26 de enero y disfruta del Caribe con todo incluido. Hasta los vuelos, con precios especiales y sin gastos de cancelación. Ah, y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Reserva ya tu Semana Santa con Caribe Express y no dejes escapar esta oportunidad.
Que no te lo cuenten.
Llega El Afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Bueno, cuéntame porque cada vez se le cierran más puertas a Novak Djokovic en el mundo del tenis, Ángel García.
Pues mira, Manolo, Australia no, Roland Garros no, US Open no, ahora mismo solo podría jugar Wimbledon haciendo una cuarentena de 10 días, Roma y Madrid. Sí, Madrid sí, porque si fuese mañana, Novak Djokovic podría entrar en España y lo podría jugar. Le invita, de hecho, el alcalde de Madrid en el partidazo de COPE.
Djokovic entra en España, es una competencia del gobierno de la nación, que será el que tenga que determinar las condiciones que él tenga de entrada en España, pero en segundo lugar he transmitido que si el gobierno de la nación con sus condiciones le permitirá entrar en España, creo que es una cuestión obvia también, que nadie puede dudar que Djokovic es número uno del mundo. Y que
a ver, Jorge Fernández, ¿qué le hemos preguntado a los copenautas y qué han respondido sobre esta cuestión?
Si quieren que Djokovic esté en el Mutua Madrid Open, hemos preguntado en nuestra cuenta de Twitter, en @deportescope, y la verdad que la gente está bastante dividida. Con casi 3.000 votos, el 52% de los copenautas no quieren que esté el serbio en el Mutua Madrid Open por no estar vacunado, mientras que el 48% de los votantes sí que están a favor de que juegue.
Ángel, repásame cómo le ha ido a la Armada, tanto femenina como masculina.
Buena jornada, 6 partidos, 4 victorias. Ganó Garbiñe Muguruza, ganó Roberto Bautista, ganó Pablo Andújar y ganó Alejandro Davidovich. Solo perdieron Carballés y Ramos. Y ojo, para esta madrugada, otros 7 españoles. Apunta 3 horarios. A la 1, Paula Badosa. A eso de las 5, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz.
Tenemos a los hispanos ya clasificados en el europeo de balonmano. ¿Con qué noticias, Malvar?
Bueno, pues dos. España ha hecho historia arrebatando a Suecia el récord de partidos invictos consecutivos en un europeo. Los hispanos llevan 15 partidos invictos, superan el récord de Suecia de 14 y calendario definitivo para la fase principal. Jueves, España-Alemania. Viernes, España-Rusia. Domingo, España-Noruega. Y martes, España-Polonia.
Y en baloncesto, Eurocup y Champions, Pilar Casado, ¿qué noticias tenemos?
La Champions derrota de los dos equipos españoles en el segundo partido del play-in. Van a necesitar ganar el tercero para pasar a octavos este próximo jueves. Ha caído por 8 Lenovo Tenerife ante el Pinar Karsiyaka y el San Pablo Burgos por 19 ante el Deira Safaka. A las 9 arranca la Eurocup, el Juventud Dolomiti Trento.
¿Qué apunte me das, Parra, de la NBA?
Tres muy rápidos, que los Lakers ganaron a los Jazz y se colocan séptimos del oeste. Que Devin Booker hizo 48 puntos de la victoria de los Suns en San Antonio. Y el enésimo triple doble de Doncic en el triunfo de Dallas ante los Pelicans.
Además, ¿qué pasa en Renault? Carlos Miguel, para cerrar, ¿qué me tienes que contar?
Bueno, pues que Alpine ya no contará como asesor con el tetracampeón del mundo Alain Prost, que además se va muy enfadado, dice que le han retirado el saludo, que es una cuestión de celos, y también deja un recadito: el nuevo motor que va a estrenar Fernando Alonso tiene en este momento problemas de fiabilidad.
Nosotros nos vamos a marchar, pero recuerden que a las 11:30 vuelve el partidazo con Juanma Castaño. Ahora, Expósito, para darle la última hora de todas las noticias que ocurren en España y en el mundo, aquí en la COPE.